Quiero dar un saludo muy afectuoso a todos ustedes, apreciados concejales. Este gobierno, en el espíritu comunitario, que es una constante de nuestra administración, ha venido siempre en un proceso de diálogo con ustedes. Creo que este proceso de diálogo ha tenido continuidad en todos los congresos nacionales que ustedes han adelantado y hay unos puntos en los cuales se ha avanzado. Como todo en la patria, se resuelve un problema y quedan faltando mil. Lo importante en la vida pública es amanecer todos los días con amor a Colombia, que da disposición para enfrentar las necesidades de cada nueva hora y poder sortear dificultades. Quiero agradecer las palabras del señor gobernador, del doctor Carlos Urresti. Me pareció bien importante, bien pedagógica la intervención del señor contralor. Yo creo que ha dado en un tema de gran trascendencia. A más capacitación, menos dificultades. Y eso nos llama la atención a todos. Así resumiría yo esa intervención del señor contralor, breve y afortunada de hoy. Y quiero agradecer este convenio que se acaba de firmar con la Contraloría y el convenio que acaba de patrocinar y de liderar FENALCO. La posibilidad de que los concejales de la patria todos tengan esta tarjeta y los beneficios que esta tarjeta posibilita es una gran reivindicación. Y también el convenio con la Caja de Compensación y el convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, que mucho ayuda. Quisiera hacer esta intervención de la siguiente manera. Hacer una introducción general, pedirle a la viceministra María Isabel Nieto puntos en los cuales hemos avanzado para como hacer una especie de balance de lo que hemos podido avanzar en estos años y enseguida mirar las nuevas preocupaciones, las nuevas inquietudes de ustedes. Quiero decirles, apreciados concejales, lo siguiente. Este gobierno ha buscado trabajar con todos los gobernadores de Colombia, con todos los alcaldes, con todos los diputados, con todos los concejales, sin detenerse en el origen político de la elección. Hemos practicado esa norma a lo largo de estos 5 años y medio, que serán 6 en agosto, porque creemos que es una manera eficaz de construir unidad entre los colombianos y de construir gobernabilidad. ¿Qué tal que a tantos problemas que tiene el país, el gobierno le hubiera sumado uno más de ingobernabilidad, de antagonismos con alcaldes, gobernadores, concejales y diputados? Pienso que cuando vemos lo que pasa en otros países, esa unidad básica que aquí se ha conseguido es bien importante. Y la clave ha sido trabajar con alcaldes, gobernadores, concejales y diputados por el bien de Colombia, de cada departamento y de cada municipio, sin detenerse a mirar el origen político de la elección de cada uno. Por supuesto, Colombia, llena de necesidades, nos tiene que llevar a reconocer: el municipio de Candelaria necesita agua potable, superficial, Consejo Municipal de Candelaria. Espero que rápidamente podamos tener pactado con el gobernador el plan departamental de agua potable, que debe vincular a todos los departamentos de Colombia. Nosotros creemos que las enormes dificultades del país lo que necesitan es una gran capacidad de enfrentarlas todos los días y ahí las vamos superando poco a poco. La vida pública, hay que hacer mil esfuerzos por un resultado. Permítame decirles cómo concibe este gobierno a Colombia y compartir con ustedes una manera elemental de expresar nuestra concepción de gobierno. Colombia la imaginamos con una figura de una casa, En el vértice superior escribimos una palabra confianza. Y abajo tres pilares. Seguridad con democracia. Muy importante, porque América Latina tuvo proyectos muy frustrantes de seguridades de dictaduras. Esto es seguridad con democracia. El segundo pilar, inversión con responsabilidad social. Esto es inversión con transparencia de los inversionistas en las relaciones con el Estado. Inversión con solidaridad con las comunidades. Inversión con fraternidad laboral. No con odio de clases en las relaciones laborales. No con capitalismo salvaje en las relaciones laborales, con fraternidad laboral. Y el tercer pilar, inversión social. Van de la mano. Si no hay seguridad, no hay inversión. Y si no hay inversión con responsabilidad social, no hay recursos para adelantar la inversión social. He insistido mucho en estos temas porque se relacionan profundamente. Sin ellos no hay confianza en el país. Confianza de los colombianos en Colombia, de los extranjeros en Colombia, de la inversión para invertir en Colombia, de los trabajadores para encontrar posibilidades en Colombia, de los jóvenes para vivir en su patria. Confianza en el país. Ahora, una política de seguridad, que hay que entenderla no como una política de coyuntura, sino como una política permanente que trascienda los periodos de los gobiernos, en un estado de opinión como el nuestro, tiene que ser una política creíble. Para ser creíble, tiene que ser eficaz y transparente. Y lo que la legitima es en la medida que esa política, a través de la inversión, vaya posibilitando reivindicaciones sociales. Para nosotros, esa política social es la que finalmente entra a legitimar la razón de ser de la seguridad y la razón de ser de promover la inversión. Y repito muchísimo esto, apreciados concejales de mi patria, porque en mi larga carrera política he escuchado siempre que en el discurso político se insiste en lo social, pero generalmente se olvida el tema de seguridad y no se tiene en cuenta el tema de confianza para la inversión. Y sin inversión y sin seguridad, las reivindicaciones sociales todos los días se alejan más. Por eso en épocas de la vida colombiana ha habido mucho discurso social y muy poco resultado. Yo creo que es más importante para la credibilidad popular ir avanzando más en el resultado que en el discurso. Nosotros hemos creado condiciones para que todo no lo tenga que hacer el Estado, que no puede hacerlo. En ese segundo pilar al que les referí, que se habla de confianza inversionista con responsabilidad social, hay unos resultados y hay unas posibilidades. Déjenme referir a ello, porque en pocas ocasiones tengo la posibilidad de compartir esto con los concejales de la patria. No obstante que en nuestra concepción comunitaria de gobierno hay dos o tres foros con mucha dinámica de participación en la semana y están los consejos de seguridad de los lunes con participación muchas veces de los concejales en las regiones, como ocurrió este lunes en Aguachica, como va a ocurrir Dios mediante el lunes que viene en Neiva, y están los consejos comunitarios de los sábados, como sucedió el pasado sábado en el Sibundoy. Ahora encontré a concejales del Sibundoy, de ese Alto Putumayo, que participaron en ese consejo comunitario del sábado, y con la ayuda de Dios el consejo comunitario mañana de Honda en el Tolima. ¿Por qué la confianza inversionista? La necesitamos. Y cuando China se lanzó hace 20 años o más a buscar inversión en China, rompió el prejuicio. Se creía que al socialismo no le interesaba la inversión. Y Deng Xiaoping dijo, la necesitamos. Hay que hacer nuestra compatible nuestra economía socialista con la economía de inversión de mercado. Eso da señales de que la inversión la necesitamos todos. Porque a mí me preocupa cuando en América Latina veo algunos gobiernos que desprecian la inversión, que no les importa. ¿Y cómo se va a lograr entonces poder mantener en el largo plazo un recorrido de prosperidad de los pueblos? Y más en un país como Colombia que produce muy poco petróleo, que no tiene la capacidad de sustentar todas las inversiones con recursos petroleros del Estado. La inversión la necesitamos todos. ¿Cómo se mide? Primero se calcula cuánto produce el país, el producto. Produce 100 pesos. Y después se calcula cuánto se invirtió en ese año. Cuando nosotros llegamos, estaban invirtiendo en el país, por cada 100 pesos que producíamos, 12. El año pasado, 28. El país invertía de inversión extranjera directa 700 millones de dólares al año. 1.500, todo a petróleo y a carbón. Tenemos 3 años consecutivos en los cuales han llegado más de 10.000, 6.500, el año pasado 9.028. Pero eso no produce resultados de la noche a la mañana. En los más de 20 años de la apertura china, han reivindicado de la pobreza 400 millones de habitantes de un total de 1.200. Colombia, a mi juicio, trascendiendo los linderos temporales de los gobiernos, tiene que poner todo el énfasis en la seguridad y en la inversión para poder hacer toda la política social que se demanda para poder superar la pobreza y construir una nación próspera con equidad. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder avanzar en inversión? La seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Darle garantías a los inversionistas. Aquí hay concejales del Cesar. Los compañeros concejales del Cesar, ¿a dónde están? Un saludo muy afectuoso. Doy, por ejemplo, un ejemplo. Qué pena. Traigamos un caso que nos ejemplifica cómo manejamos estos temas. Las aguas de Ibirico. Principios del año pasado. Una gran protesta comunitaria contra los inversionistas, que por temas ambientales, que porque por un pobladito pequeño pasaban 600 tractomulas al día, y en el invierno la ciudadanía tenía que respirar pantano, y en el verano polvorín. ¿Qué hicimos? Lo que normalmente no se hace. La historia de América Latina ha demostrado que muchas veces a la protesta de la comunidad se le silencia con represión. Y otras veces a la protesta de la comunidad se le contesta con hostilidad frente a los inversionistas. Inversionistas, váyanse que no los necesitamos. Nosotros ni reprimimos a la comunidad ni echamos a los inversionistas. Realizamos el año pasado 3 consejos comunitarios en La Jagua, con la comunidad enfrente, con los inversionistas enfrente y con el gobierno asumiendo responsabilidades para lograr acuerdos, los acuerdos que se lograron y que ahí se van ejecutando y a los cuales tenemos que hacerle seguimiento para que haya finalmente esa armonía entre la inversión y la comunidad. Me parece fundamental y me parece fundamental entre la inversión y los trabajadores. El país no puede quedarse en el viejo sindicalismo y tampoco en abusos laborales de cooperativas. Uno de los llamados que vamos a hacer el próximo 1 de mayo es que haya un gran entendimiento entre las empresas y las organizaciones de trabajadores para que las organizaciones de los trabajadores como sindicatos o semejantes puedan entrar permanentemente en convenios con las empresas. Que las empresas, para tercerizar una actividad, puedan hacerlo directamente con sus trabajadores. Creemos que eso puede abrir un gran camino de solidaridad en Colombia, de fraternidad en las relaciones laborales. Entonces, darle espacio a la inversión, pero exigirle responsabilidad social. Colombia no está en el estatismo. ¿Qué es esa idea política de expropiarlo todo, de estatizarlo todo? Se probó en América Latina con pésimos resultados. Por eso yo quiero pedirle a todos los concejales de mi patria una reflexión. La necesidad de que el país le dé garantías a la inversión, exigiéndole responsabilidad social, y no vaya a entrar por la vía de atemorizarla. La seguridad es necesaria, pero para que haya una gran inversión se necesita seguridad y otras cosas, como esas garantías y como el buen manejo macroeconómico. Veamos el endeudamiento. Nosotros llegamos en el 2002 y Colombia debía, el sector público, 50 pesos por cada 100 que producía. Hoy debemos 28. Hemos bajado de 50 a 28, pero todavía debemos mucho. Estamos mejorando, pero no hemos mejorado lo suficiente. Veamos otro tema, el déficit. Cuando llegamos, de cada 100 pesos que producíamos, nos faltaban en el presupuesto 4.2, hoy 0.8. Pero eso es cuando se consolidan las cuentas de todos. Uno se detiene a ver al gobierno nacional, que es el que tiene que hacer las transferencias y es el que tiene que pagar las pensiones. De cada 100 pesos que producíamos, nos faltaban 7.5. Todavía nos faltan 3.3. Miren, problemas como los que tenemos. ¿Ustedes saben cuánto le tiene que girar este año el gobierno nacional al Seguro Social? Para que el Seguro Social pueda pagar las pensiones, le tiene que girar 6.400.000.000.000. Lo que es la doble calzada, Bogotá, Santa Marta, puede costar 2.500, 3.000 millones de dólares. Puede ser menos que lo que solamente durante un año cuesta la transferencia del Gobierno Nacional al Seguro Social. Esta semana nosotros firmamos un decreto que va a ser muy útil en Colombia, el que reglamenta la vía administrativa para hacer los acuerdos de conciliación con las víctimas de la violencia y entrar a que el Estado los repare. Estimamos que eso puede valer 7 billones. O sea que las exigencias son muchas. Pero hay que seguir en ese saneamiento fiscal de la nación. Para contribuir a ello, se adoptó algo que se discutió mucho en las regiones colombianas, la reforma constitucional de transferencias. El ideal habría sido volver a la Constitución del 91, no había manera, quebramos la nación. Lo peor para los municipios y para los departamentos es una nación quebrada. Pero creo que se avanzó y también se definió que a partir del 2016 el aumento de transferencias será igual al incremento en los recaudos de ingresos ordinarios de la nación año tras año. ¿Por qué 2016? Para dar tiempo a ver si se va suavizando esa presión pensional de la nación. Y alguien me decía, ¿pero por qué se preocupan por el año 2016? Por esos temas. Me decían, presidente, no se dé usted esa pela. Esa plaza de Bolívar llena de compatriotas protestando y usted insistiendo en que eso se apruebe. Dije, lo grave en Colombia ha sido aplicar aquel adagio que dice que yo me agache y el que viene atrás que arree. Los gobiernos tienen la responsabilidad en todo nivel, en el gobierno nacional, en los departamentales, en los municipales, de ver el largo plazo. Uno no puede dejarle a los sucesores una situación inmanejable. Por eso nosotros vimos el problema de las transferencias en el largo plazo. Pero quiero decirles a ustedes lo siguiente. Este país hoy es campeón de descentralización. Si ustedes miran todo lo que el Estado invierte, lo que invierte el Gobierno Nacional, las empresas descentralizadas, los departamentos, los municipios, y lo totalizan, encontrarán que las regiones invierten de ese total el 51-52%. La nación el 48. Países más descentralizados de lo que uno piensa. Uno ve otros países de la región. Por ejemplo, Brasil. Se denomina República Federativa de Brasil. Allí las regiones invierten el 30% y el gobierno central el 70%. Colombia ha avanzado mucho en descentralización. Y aquí no estoy sumando otros recursos. El mío de Cali, el sistema de transporte masivo. La nación lo financia en un 70%, pero lo ejecuta el municipio, la ciudad de Cali. Los planes de vivienda, la nación entrega los subsidios, pero ustedes los ejecutan. Un dinero que se le entregue a los alcaldes, este año se va a entregar a cada alcalde 145 millones para vías municipales. El año pasado se hizo lo mismo. Con la ayuda de Dios, en los dos presupuestos que le quedan faltando a este gobierno, lo repetiremos, 2009 y 2010. Ese dinero lo entrega la nación y lo ejecuta el municipio. Y eso no lo hemos sumado. Cuando decimos que las regiones colombianas invierten el 51% de todo lo que invierte el Estado, es un país bastante descentralizado. Por eso yo ruego comprensión con la reforma constitucional que adoptamos, que estimula la descentralización, pero con el buen cuidado de no quebrar la nación. Y hay avances. Allá hay un gran avance en favor de los municipios de menos de 25 habitantes. Van a tener alrededor de 350, 400 millones en promedio cada uno adicional. Hay un gran avance en favor de la gratuidad educativa. Apreciados concejales, les pido el favor de chequear en sus municipios lo siguiente. Este año empieza la gratuidad educativa, por la cual tanto se esmeró el Congreso. Y le expreso gratitud al Congreso aquí, representado por la senadora Lilian Francisca Toro y por el representante Roy Barrera de la bancada vallecaucana. Miren lo que se ha hecho con la gratuidad educativa. Este año se impone gratuidad educativa 120 mil millones. Eso alcanza para apoyar 4 millones de niños. El dinero se le entrega directamente a las escuelas. De a 30 mil pesos por niño, estratos 1 y 2. Yo creo que esa plática bien manejada tiene que ayudar muchísimo. Ustedes saben que se hizo un gran esfuerzo en agua potable y que ahora estamos en la idea de, en lugar de seguir atendiendo los municipios aisladamente, hacer con cada departamento el plan departamental de agua y que el departamento incluya a todos los municipios. Yo le voy a pedir a los amigos de Candelaria enseguida que el mayor Ricardo Cortés me los comunique con la señora viceministra de Agua para mirar cómo va el tema del agua de Candelaria, a ver cómo se ayuda al gobernador a resolver ese problema y a resolverme ese problema Candelaria. Pero sobre esto yo los quiero invitar a que cuando regresen a sus municipios le pregunten al alcalde y al gobernador por el plan departamental de agua. Estamos empeñados en sacar adelante el plan departamental de agua con todos los departamentos de la patria. Gracias, eso nos lo hace posible las transferencias. Hemos reformado 420 entidades del Estado, pero hay que seguir reformando. Reformamos Telecom, el Seguro Social lo estamos reformando, reformando hospitales. Reformando Ecopetrol, muy difícil. Los radicalismos ideológicos no dejaban hacer esas reformas. Miren, ¿qué es mejor? ¿La Telecom que reformamos o la anterior? En la anterior no había con qué pagarle a los pensionados. Era una incertidumbre para los trabajadores y no había con qué invertir. La nueva no tiene esos problemas y el país está prosperando en esa materia. Y los colombianos ya hoy empiezan a ser muy exigentes en telecomunicaciones, por fortuna. Yo llegué a una escuela de Aguachica el lunes y no me pidieron pupitres ni aulas, me pidieron conectividad. Y en una escuela de un sector muy pobre de Aguachica, un país que ve agotarse el petróleo, ¿qué tal que no hubiera reformado a Ecopetrol? Hay que seguir reformando los hospitales públicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué es el Estado? para tener unos hospitales al servicio de excesos sindicales, al servicio del clientelismo, o unos hospitales que le sirvan a la comunidad. Esa norma la estamos practicando en el Seguro Social. Por eso ya hemos reformado las clínicas del Seguro Social y con la ayuda de Dios las vamos a reformar todas. Es mucho mejor un Estado reformado que un Estado que le dé miedo de reformarse por los radicalismos ideológicos. Según los radicalismos ideológicos, nunca se habría podido hacer la capitalización de Ecopetrol. ¿Cuán útil es la capitalización? Un Ecopetrol que invertía 500 millones de dólares al año, este año va a invertir más de 3.000 y el año entrante puede invertir más de 4.000 millones de dólares. Y el Estado, que es hoy dueño del 89%, vale mucho más ese 89% hoy que lo que valía el 100% cuando el Estado era dueño del todo. Unas reformas pragmáticas con sentido social. Por ejemplo, la nueva EPS del Seguro va a ser social. ¿Quiénes son los socios? Las cajas de compensación y una fiduciaria del Estado. Esperamos pasar del desgreño estatal a la eficiencia social. Clínicas del Seguro, las de Bogotá, ¿quién las va a administrar? Una sociedad de las cajas de compensación, de la Universidad del Rosario, de los Hermanos de San Juan de Dios. Una entidad sin ánimo de lucro, pero con eficiencia, con responsabilidad. Si no hubiéramos hecho la reforma del Estado, estaríamos en la peor quiebra. Nos ha ahorrado 6 puntos del PIB. Ustedes se imaginan el presidente de Telecom cada año diciéndole al ministro de Hacienda, mis 600 mil millones para pagar las pensiones. ¿Ustedes saben cuánto vale el subsidio a las clínicas del Seguro Social año tras año? 1 billón. ¿Qué es mejor, poder llevar ese billón, a mejorar la salud o a financiar las malas administraciones del seguro? Ahora, lo que no podemos hacer es incurrir en los excesos contra los trabajadores. Por eso estamos tramitando en el Congreso de la República una ley para restringir las cooperativas de trabajo asociado, que nos parece bien importante. Ni el viejo exceso del sindicato antiguo y la politiquería, ni el nuevo exceso de las cooperativas de trabajo asociado. Confiamos. Pásele la viceministra. Un vocero de Candelaria, por favor. Venga aquí que está la viceministra de Agua. Venga aquí entonces, como el gobernador está muy interesado en el tema, den una conversadita por este teléfono con la viceministra y con el gobernador y nosotros seguimos aquí en este cuento que ya vamos a entrar al diálogo. Entonces los invito a revisar muy bien lo que decía el Contralor y el gobernador del Valle del Cauca. El Contralor les habló de un municipio eficiente, de la empresa más competitiva. Y de lo mismo habló el señor gobernador del Valle del Cauca. Revisen muy bien en cada municipio la marcha del municipio y de cada entidad. Nosotros necesitamos total transparencia y total eficiencia para servirle a la comunidad. Donde se derrocha un recurso, es un recurso menos que le llega a la comunidad. Donde hay un peso de corrupción, un peso menos que le llega a la comunidad. Para hacer el gobierno comunitario necesitamos esa eficiencia y esa transparencia. También los invito a que estimulen mucho la inversión en cada municipio. Este centro de convenciones lo hizo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, que aplaudimos con la solidaridad de la inversión vallecaucana, con un aportico del gobierno nacional. El municipio de Cali aportó, la gobernación aportó, Yumbo aportó, el sector privado dio el terreno. Todo, hasta el año pasado costaba 56 mil millones. Hay otras inversiones pendientes. Se pudo hacer porque ha renacido la confianza en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali. Sin confianza esto no lo hacen. Aquí vinimos a estimular a los vallecaucanos en una subasta a que metieran platica y se pudo hacer. Ahora es que hacer en Cali, en Yumbo, en esta área, en nuevos hoteles. Hoy hay mucho incentivo para invertir en Colombia. La confianza en el país y los estímulos tributarios. Tengan en cuenta estos estímulos. Yo les propongo crear en cada consejo municipal una comisión para estimular la inversión en ese municipio. No se dediquen solamente a manejar el presupuesto de lo público. A la La experiencia me ha demostrado, apreciados concejales, en esta larga carrera política, que desde lo público hay que hacer una gestión para que llegue lo privado. Estimulen en cada municipio la inversión privada. Un hotel que se construye hoy tiene 30 años de exención tributaria. Una empresa de turismo ecológico tiene exención tributaria permanente. Cualquier inversión que se hace tiene un 40% de deducción. Si ustedes invierten, una empresa invierte 100 en su municipio, el Estado le deduce de la renta líquida gravable 40. Las zonas francas se pueden crear hoy en cualquier parte del país, por una empresa o por muchas. Y en servicios tan importantes como hospitales, en servicios tan importantes como eso que llaman los anglicistas, los call centers, que tanto empleo de buena calidad generan. Y hemos introducido otro factor de confianza en Colombia. Con cualquier inversionista se puede hacer un pacto para respetar la estabilidad de las reglas de juego a 20 años. Y entonces está fluyendo la inversión en Colombia. Estimulen la inversión en cada municipio. Recuerden, todo esto que les digo necesita por allá el heroísmo de los soldados y policías de la patria, que es la seguridad democrática. Y esto es lo que nos hace posible la inversión social, esa gratuidad en educación. Que con ustedes cumplamos la meta de tener plena cobertura en educación básica en 2010. Que sigamos avanzando en cada municipio colombiano con el SENA, que ha pasado de tener 1 millón de estudiantes por año, este año va a tener 6 millones de estudiantes. Y además ya tiene muchos estudiantes a través del computador, a través del internet. Aquí están los concejales de San Andrés, de Providencia. Bueno, podríamos, hagamos el próximo Congreso de Concejales, si Dios nos tiene con vida y salud, con teleconferencia para los sitios donde no puedan llegar. Ya, y el SENA hace la instalación y no les cobra, porque para gustarle hablar de cuentas a Fabio, para que no la paguen los concejales y no el gobierno nacional. Y una vez para que no me haga ese reclamito, la teleconferencia en el próximo Congreso de Concejales la paga el SENA. Vean una cosa bonita para que le estimulen en cada municipio. Nos hemos propuesto masificar la enseñanza del inglés como segunda lengua a través de internet. Ya hay 260 mil estudiantes de una meta de 1 millón. ¿Quiénes son los profesores? La mayoría son compatriotas raizales de San Andrés y Providencia, porque ellos nacen con dos lenguas maternas, el español y el inglés. Y están enseñando inglés desde San Andrés, desde Providencia, a través de internet. Tienen un contrato con el SENA. Serán al final del año 500 profesores allá, que el año entrante deben recibir más o menos 12 mil millones de pesos de pagos de honorarios por el SENA. ¿En cuánto ayudan 12 mil millones de pesos que llegan a familias raizales de San Andrés y Providencia a resolver el problema del tejido social? Los invito a trabajar con el SENA. Las metas del SENA son muy grandes. Con el ICETEX, aquí está la directora. Cuando empezó nuestro gobierno, solamente 22 colombianos de cada 100 en edad universitaria estaban en la universidad, hoy 29. Aspiramos a terminar el gobierno llegando al 34. Falta mucho, lo reconozco. Estoy hablando del vaso medio vacío, todo lo que falta es mucho más grande. Pero alguna cosa importante para que la promuevan en sus municipios. Un muchacho que se gradúa hoy en una tecnología del SENA, después puede ir a la universidad y le reciben lo que estudió en el SENA. Hace los estudios complementarios y puede acceder al grado de educación superior. Ayúdenos a promover la educación a distancia por internet. Porque hay muchas regiones de Colombia, yo veo el Pacífico, la patria, y muchas regiones de Colombia a las cuales es imposible llegar con la universidad convencional. Hay que llegar ahora es con la nueva universidad, que es la universidad a distancia, pero la universidad virtual. Y la plataforma del SENA y la plataforma de la Universidad Nacional a distancia son plataformas tecnológicas que ya ayudan mucho. Vamos a cumplir una meta con ustedes, la meta de plena cobertura en régimen subsidiado de salud. y la meta de mejorar la calidad. ¿Creen ustedes esas vedurías en los consejos? ¿Creen esas vedurías para exigir que no solamente avancemos hacia la meta de plena cobertura, sino también hacia la meta de óptima calidad? Cuando empezó el gobierno, teníamos en régimen subsidiado 10.700.000 colombianos, en contributivo 13.5. Eran 24 millones de colombianos, hoy tenemos entre los dos más de 37 millones. Y Dios mediante vamos a llegar a plena cobertura, pero no será todo. Los gobiernos que nos sucedan tendrán que dar otro pasito. Ustedes saben que mientras aquí está el plan obligatorio del régimen subsidiado, más arribita está el del régimen contributivo. El país necesitará, apenas logremos plena cobertura, hacer esto. Subir el plan obligatorio del subsidiado y ponerlo al nivel. ¿Hablaste con ella?
Sí, pero presidente.
Cuente con el empujón mío todos los días.
Es voluntad política del alcalde para Arica.
Bueno, ¿y usted tiene? ¿Habló con su gobernador?
Ya hablé con mi gobernador.
Él es conciliador y mi Dios lo dotó de inteligencia. Póngalo a arreglar el problema.
Voluntad política del alcalde de Florida y Pradera, mi presidente, bueno. para que Candelaria por fin tenga agua potable.
Pues va, nos ponemos en eso.
Dios lo bendiga.
A ti también, hombre. A ti también, concejal. Entonces, esa tarea de salud es bien importante. Lo de familias en acción. El gobierno empezó con 220 mil. Tenemos 1.5 millones. Ayúdenme a que eso funcione bien. En muchas partes se quejan por demoras en los pagos, pero es que uno de los problemas que hemos tenido es este. Eso no es un regalo. Eso se llama subsidio de demanda condicionado. Las familias en acción tienen que demostrar que los hijitos están yendo al colegio y que se están sometiendo a las pruebas médicas. ¿Qué salto el que hemos dado? Yo encontré del presidente Pastrana un ensayo de 220 mil. Había un crédito del BID para hacer un ensayo, lo convertimos en programa permanente y tenemos 1.5 millones, con la ayuda de Dios. Si esta economía no se nos destuerce, porque ustedes saben lo malo que está la economía internacional, y les quiero sembrar este reto a ustedes en la cabeza, el año entrante que sean 3 millones de familias en acción, 3 millones de familias en acción y en toda la patria. Pero eso necesita 3 billones de pesos, y eso no se consigue con discurso, eso se consigue con inversión. Entonces, cuando ustedes piensen en familias en acción, piensen en que se necesita el heroísmo de los soldados y los policías para la seguridad y que necesita el manejo práctico de Colombia en la economía para atraer inversión. Claro que les voy a hacer un elogio, no es un piropo, un elogio sentido. La base democrática de la patria que ustedes representan entiende más la relación entre seguridad y política social que elevados sectores intelectuales. En mi diario conversatorio con la base democrática de la patria he llegado a la conclusión que la base democrática de la patria sabe que hoy es tan importante tener buena policía y tener buen ejército como tener buena política social. Y la base democrática de la patria entiende más que muchas altas teorías la necesidad de tener inversión. Vea, hoy cualquier cultivo forestal en Colombia está exento de impuestos. Si se va a producir biocombustibles, hay exención de impuestos. Un cultivo de palma africana tiene 10 años desde que empieza a producir sin impuestos. Aquí están los compañeros del Meta. ¿Quiénes hay del Meta? Casanare, Santander, El Cesar, ya vi, Magdalena. En los departamentos viene creciendo enormemente la palma africana en beneficio de la generación de empleo. Ojalá empiecen el Caquetá rápidamente. Ayúdenos a trabajar con banca de oportunidades. Es muy difícil, no es fácil. Darle un crédito a un rico es muy fácil, se lo mandan por teléfono. Conseguirle un crédito de 400 mil pesos a una humilde mujer que vende verduras en la calle es muy difícil. Por eso a mí me dicen, presidente, usted sí que es cansón. cada 8 días con banca de oportunidades y preguntando lo mismo. ¿A usted le habían prestado antes o no? A mí no. Siquiera ya entró porque tenemos que ir entrando al sistema institucional todos los compañeros que están por fuera. ¿Y a usted ya le habían prestado antes? Sí. ¿Pagó cumplido? Sí. Por eso me volvieron a prestar. Entonces paguemos cumplido. La misma cantaletica, el disquito, que lo podría repetir yo dormido, pero eso hay que repetirlo porque cuando uno está cansado de repetir, apenas lo empiezan a escuchar. Y un reto tan grande como el de entregar 5 millones de créditos a 5 millones de familias microempresariales en este periodo de gobierno es un reto sobre el cual uno no se puede descuidar un solo día. Entonces sigue la cantaletica. ¿Usted está endeudado con el pagadiario? Sí. Mi general Gómez, llévelo a que le pague al pagadiario porque no puede deberle al Banco de Oportunidades y al pagadiario, se quiebra. ¿Usted tiene algo empeñado? Sí. Van, saquen de la prendería las alhajas, tráiganlas aquí porque no puede seguir con las alhajas perdidas en la prendería y echarse encima esta obligación de Banco de Oportunidades. Esa es una cosa muy elemental y muy difícil y hay que hacerla con cariño. Yo espero ver a todos los concejales en los consejos comunitarios para que se apersonen de esos temas. Recuerden, Colombia, confianza arriba, soportada en 3 elementos, seguridad con democracia, inversión con fraternidad y política social con realismo. Y trabajar todos. Yo no, en estos 5 años y medio nunca le he preguntado a un anciano, tenemos 800.000 ancianos y un gran crecimiento en los programas de bienestar familiar. Cuando nosotros empezamos había 60.000 ancianos apoyados por los programas sociales en Colombia. Hoy hay 800.000, pero hay que llegarle a 2 millones. Es un gran salto, pero bastante insuficiente. Tenemos que crecer más. Nosotros le hemos logrado llegar a 9 millones de niños en bienestar familiar y familias en acción. Eran 3.400.000, hoy hay 9 millones de niños, pero tenemos que llegarle a 12 millones de niños. Hemos avanzado mucho en restaurantes escolares, pero todavía estamos cortos. A ver, María Isabel, ¿en qué hemos avanzado con los concejales? ¿Y cuál es el nuevo pliego, doctor Carlos Urresti y doctor Fabio Estrada?